Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cuatro y cuatro, tres y cuatro en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Felices madrugadas de radio. Adriana Morelos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Mira, Vane, que escribe Vane de Madrid.
Vane, nuestra, sí,
Vane,
nuestra
oyente, Vane, oyente Vane. Clásica. Vamos.
Vane taxi.
Sí, 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 sí. Va en el taxi y Vane, que nos escribe a siamanece@cadenaser.com. Dice, saludos a todo mi equipo favorito y mi más sincera enhorabuena para el cambio de estado del Garitas. Para el Garitas, el Garitas. Está ahora mismo está en el intermezzo.
Sí, quiero decir, justamente.
Entre una y otra. Está entre una boda, entre la primera, que es que él, a ver, es que no lo hemos explicado bien, es que tanto él como su chica, ya casi
ya
señora,
señora,
casi,
claro,
casi señora casi. Esposa, procesan una religión que requiere de dos ceremonias.
Eso es, de dos.
Una doble ceremonia, es un poquito complicado. Bueno, pero el sábado ya se consuma, bueno, se consuma lo que es el proceso de las nupcias.
No quiero saber tanto,
Roberto. No, sí. Se consuma lo que es el proceso de las nupcias.
Te diré que tenemos a Laura Martínez preocupadísima.
¿Por qué?
Porque dice,
¿qué le pasa?
Que a ver qué complemento se pone si uno lleva chándal.
Bueno, ya lo que quieras.
Una ya, vez, bueno, pero
si,
ya está.
Si lo agobiada. Más difícil es pasar el Rubicón de, venga, tengo que ir a una boda y en chándal.
A partir de ahí, la mezcla que cada uno dispense.
Esto está dando mucho que hablar, ¿eh?
Sí,
pero
mucho,
muchísimo,
mucho.
Muchísimo. Bueno, tanto que lo menta aquí Iván en su correo electrónico. Dice, bueno, y expone una teoría que podría, según ella, solucionar el caso este del ahorcado que abrimos ayer y que ahora vamos a recordar, igual que hemos hecho aquí en el tránsito, en el relevo entre el Faro y el Si Amanece. Parda Chustas, Barcelona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo vas? Nada, ahí
a tus
anchas también, ¿no? Peleándote,
sí,
bueno.
Sí, a mis anchas, sí, peleándome
con las ratillas.
Tecnología.
Ay, hombre.
Sí, con las ratillas.
Ya estamos con las penas. Que siempre, es que la radio, si no tiene estas cosas, si no tiene estos intrigos, sería tan aburrido llegar aquí y que abres el mic y que todo funcione. No, puede ser, no puede ser eso. Nos quitaría un prurito de emoción que después yo creo que va bien para trasladar esa vibración así del momento, de la instantaneidad del momento. Bueno, a ver, vamos a recordar la historia. El ahorcado, decíamos, 900, 100, 800, jugamos ya de entrada a los detectives. Emergencia recibe la llamada de Ángela a las 13:27 de la mañana del domingo. Y Ángela cuenta que ella se acaba de despertar, reconoce que con una tremenda resaca, y que en la cocina está colgado es ahorcado. Y ahorcado es...
No es que esté sin hacer nada, que le han dejado ahí de plantón. No,
que está colgado, ahorcado y voluntariamente, no accidentalmente, como alguien preguntó ayer, un chico al que ella solo conoce de una cita que tuvieron la noche anterior, la tarde anterior, que acabó eso, acabaron acostándose. Subrayemos, no tuvieron por qué tener sexo. Lo digo porque enseguida va a salir otra vez la pregunta de si a lo mejor la circunstancia de uno o de otro se debe a que practicaron algo que pudiera estar en el límite del riesgo, ¿no? Alguna
de
práctica,
bien
y de mal. Sí, alguna práctica sexual de riesgo. Tampoco hicieron puente ni nada de eso. No hicieron nada de riesgo. Y no recuerda nada más. Llega allí la policía, llega también el equipo del SAMUR, llegan emergencias y Ángela en ese momento empieza a quejarse mucho de... le duele el pecho. La exploran, reconocimiento médico, y de ese reconocimiento se extrae la conclusión de que Ángela horas antes había sufrido un infarto. Eso es lo que sabíamos de entrada. Después avanzó, como vamos a recordar ahora en el capítulo de ayer, avanzó por estos derroteros la historia.
En el capítulo anterior...
¿Hay drogas?
Hay drogas.
Dime que no.
Drogas ilegales.
Drogas ilegales.
A ver, porque alcohol ya se sabe que hay. Alcohol ya se sabe que hay. Yo creo que salvo lo del alcohol, porque dice Ángela que se acaba de despertar con una tremenda resaca, yo creo que no tiene por qué haber más drogas.
Vale.
¿El causante del infarto es el ahorcado?
No.
El infarto es posterior al ahorcamiento.
El infarto de ella, o sea, el infarto
Mira,
es de
la
ella.
Tenía apuntada yo esa
El infarto
hacerla.
Es de ella y el ahorcamiento es de él. El infarto no es posterior al ahorcamiento.
¿Ella no recuerda haber tenido ese infarto, Roberto?
Ella no recuerda haber tenido el infarto.
El ahorcamiento es autoinfligido, es un suicidio.
Mira, es una de las preguntas de las que van llegando a través de las redes sociales. Yo creo que la más reiterada, y es si el ahorcamiento es... Incluso alguien pone, ¿es accidental? No, no es accidental.
Bueno, pero yo... Ahora,
la segunda parte de la pregunta es la que tú haces, es si ha sido él mismo el que se ha ahorcado. Sí,
sí.
Él piensa que está muerta, sí. Se suicida por eso, sí. Pero solo porque haya visto que está muerta, no.
¿El infarto de ella sucede mientras estaban practicando sexo?
No.
¿Había más gente?
No.
¿Estaban en una fiesta?
No, ellos dos solos, no.
O sea, que no se suicida porque piensa que la ha matado él.
Si él piensa que la ha matado, sí. Que a eso te voy a decir que sí.
¿Él ha intentado matarla a ella o
él,
algo?
Él no intentó matarla nunca.
Si la relación que han tenido es una relación sexual, digamos, habitual, o se hacen alguna práctica peligrosa o diferente.
Esa es buena, ¿eh?
Es tan buena que incluso te voy a decir, nunca se habló de que han tenido sexo, sino que se han acostado juntos.
Oh.
Es decir, que carece de importancia. Él intenta reanimarla. Te voy a decir que no.
Sí, ¿cuál?
Te voy a decir que no porque la da por muerta. Bueno, citada a Vane de Madrid, que a lo mejor es otra, ¿eh? Pero tengo a Vane de Madrid. Tenemos a Vane de Madrid en el 900-100-800. Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si amanece, nos vamos.
Si amanece, nos vamos.
¿Cómo va? Leo tu teoría, porque imagino que estamos hablando de la misma Vane, ¿no? La que celebra que el Garitas haya pasado a este nuevo estado civil. Y
a mejor vida.
A vida diferente, al menos. La parda tiene esos apuntes. ¿Tú qué crees, Vane? ¿Qué ha pasado a mejor vida? Depende del caso. ¿Tienes algún comentario a hacer al respecto o no?
Va por momentos. Mejor que lo descubra él.
Vale.
No le hagas spoiler.
Sí, qué buena respuesta.
No, claro, no le voy a chafar la celebración.
Le iremos preguntando entonces a él.
Oye, es demasiado pronto, ¿no? Todavía.
Claro, hombre, si todavía...
Sí, ahora está muy feliz.
Claro, si todavía ha hecho la primera temporada de Las Lucias. Ahora el sábado que viene la segunda ya y definitiva. Oye, Vane, ¿tienes una idea diferente a la que me has enviado y que todavía no he leído a través del correo electrónico? ¿O no? ¿Tienes esta?
No, mantengo esa. Diferente. Mantengo esa. También es verdad que me falta información para saber si esa es correcta, pero fue la que se me ocurrió.
Ya. Venga, va, pues cuéntala tú. No, si está aquí la abajo firmante, no voy a poner yo en mi boca lo que tú piensas. ¿Qué crees? ¿Qué pudo haber pasado aquí entre Ángela y el chico este?
Durmieron juntos en la misma cama.
Sí.
O sea, se acostaron en la misma cama.
Sí, vale. Yo creo que es para darle verosimilitud.
Verosimilitud, mm-hmm.
Sí, yo creo que sí. Durmieron en la misma cama.
Bueno, pues yo tengo la teoría de que él igual se echó demasiado sobre ella y si tenía sobrepeso, pues eso influyó bastante en que cuando se despertó y vio la situación, pues pensó que igual la había ahogado con su peso.
Por sobrepeso.
Esta es la que tenía ya apuntada.
Ah, sí. Vale.
Sí, te lo prometo. Sí,
hombre,
sí.
Es una versión algo un poquito políticamente más correcta que lo que dice. ¿Puede ser que el señor sea gordo y pensase que durmiendo se había echado sobre ella y la ha ahogado? Es lo que habías escrito tú en el correo, ¿vale?
No, bueno, pero eso es que... en confianza.
No te vas a desdecir. Ya. No.
Se ha puesto fina.
Bien. Bueno, pero... ¿Y esa es la que tú tenías también, Parda? Esa...
Exactamente la misma.
Pues siento decir, no es. Aquí lo que hay que averiguar es por qué él se cree culpable de que ella, según su perspectiva, esté muerta, y ahora ya nosotros sabemos que es que le había dado un infarto, y en ese momento de semi-inconsciencia en el que le puede dejar un infarto, él, en la situación, recordemos, coma etílico de ella, él tampoco tiene que andar muy fino, porque... se había despertado, Ángela reconoce, con una tremenda resaca. Él bebió igual o más y cree ser el culpable de la muerte de ella. ¿Pero por qué? No es por eso, no es porque la haya chafado. Diego en YouTube dice: ¿puede ser que ella fuera pareja o novia de un amigo que se diera cuenta después? No, si él se quita la vida porque cree que ha tenido que ver en la muerte de ella.
¿Ella tenía alguna enfermedad anterior?
Podría haber sido propensa, podría estar predispuesta a tener ese infarto, pero...
No tiene relación.
No, tiene relación solo para saber ahora nosotros que, vale, que ya había tenido el infarto este.
Que yo estaba pensando que él sin querer había desenchufado una máquina con la que ella tenía que dormir o algo así.
No, no tiene que ver con eso.
La de los ronquidos, ¿no?
Por ejemplo.
¿Y ella bebió consciente, o sea, ella bebió voluntariamente?
Sí.
Vale.
Pues ¿bebió algo que le preparó el ahorcado?
El efecto que tuvo sobre el organismo, tanto de ella como de él, el alcohol, muchísimo que bebieron, es el que tiene el alcohol en sí. No es porque estuviera tocado de alguna pastilla. Dijimos que no hay que meter aquí en la ecuación de esta historia ningún aditivo más, ni ninguna otra droga. No, nada de eso. Bueno, pues nada, seguiremos pensando. Vale, te llevas un número, el primero que repartimos hoy, para el sorteo de esta semana. Mucha suerte, a ver si nos encontramos en la final. Y que vaya bien el día.
Venga, muchas gracias.
Si amanece, nos vamos. Hasta luego. Hasta ahora. Bueno, oye, ¿cómo va lo de la lista de Spotify? Veo 5.948. Estamos muy cerca de los 6.000.
Ya estamos.
Ya. Pero a lo mejor, igual es que no hay mucha emoción, ¿no? Para llegar de aquí a Navidad. De aquí a Navidad, queda un trimestre. De aquí a Navidad. Llegar...
Hay que subirlo, ¿eh? Hay que subirlo un poco.
Claro. Pero hay que
pero
subirlo.
Igual lo podemos subir cuando ya lleguemos a los 6.000.
Para asegurarnos, claro, ¿no?
Ambiciosa.
Ya. Hombre, podríamos hacer una cosa que cuando lleguemos a los 6.000, porque fue la primera cifra que nos salió. Sí, sí que es cierto que en ese momento estamos en los 5.800 y que como no lo habíamos visto, porque nos aventuramos aquí en antena, dijimos, no, como debemos estar con los sobre los 5.000 y pico, va, a ver si llegamos a los 6.000, pero estábamos mucho más cerca de los 6.000 de lo que pensábamos. Podemos hacer una cosa, lo que hay ahora, que es el libro, las dos de Sidra, al final, fin de semana, no, que era reproducción de la mezquita, o en qué había quedado lo de Córdoba.
Sí, algo así, ¿no? Algo muy
reproducción de la mezquita turístico. O postal.
Vale. Y esto... Cuando lleguemos a los 6.000, que a este ritmo va a ser a lo mejor esta semana. Y después ya nos marcamos otro hito para llegar en Navidad y engrosamos el lote. ¿Os parece?
Vale.
Le pedimos a los oyentes que si ellos quieren contribuir en algo, al lote este de el escaparate del precio justo del Spotify, de Si Amanece Nos Vamos a Ser, pues que lo hagan. Ah, y seguimos jugando cuando queráis. Os echamos un vistazo ahí en las redes sociales, en el hilo de comentarios de YouTube, en Twitter y el teléfono 900-100-800.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
No estaba esta canción entre
no.
las...
No estaba.
Estaba
mira qué es bonita esta canción,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno, pues ahora está. Eso quiere decir que también hemos abierto, como siempre, la opción a que si encontráis alguna carencia, que hay muchas, seguro, de esa lista, pues que propongáis canciones a través de siamanece@cadenaser.com, canciones que también pudieran entrar en esa.
Canciones serias, no digáis la Ramona ni...
Bueno, pues aquí cada uno que elija lo que, igual que hace
otra
Carita.
Otra cosa es lo que metemos, ¿no?
Sí, exactamente, exactamente, una cosa, quiero decir, hombre, si vemos que no entra en la línea de la fórmula musical del Siamanece, ahí cohabitan estas canciones con las que arrancamos, también alguna de la segunda hora, las que ponemos en la gramola con la monedita esta de Boris Izaguirre, con las que cerramos, un poquito de todo, pero incluso alguna de las que ponemos ocasionalmente, si vemos que no casa del todo con la línea musical, es que ya nos la escupe la lista, dice hecho, no, esta no se puede. Bueno, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta sobre el caso este del ahorcado por aquí o no?
Sí, yo quiero saber si tiene relación con algo que hay en la casa.
Con algo que hay en la casa.
Sí, no tanto que el hombrecito
este... O sea, que estuviera la casa antes de que llegara el chico,
claro,
por ejemplo, que es
la casa
de ella.
Claro, algo que a él le haga pensar, ay, la he liado, porque claro, esta casa no es mía y la he liado con algo.
Ya. Pero que la ha liado pensando que ha sido culpable de lo que él cree que es la muerte de ella, ¿eh?
Sí.
No es por algo que ya estuviera en la casa... que él reconozca, pues es que van por ahí muchos oyentes. Por ejemplo, dicen, si se da cuenta de que es menor de edad. No, de lo que se tiene que dar cuenta es de que él cree haber matado a la chica esta que acaba de conocer.
¿Cree que la ha matado de un susto?
No, quiero decir, no carece de importancia. No sabe de qué. Él cree que la ha matado. Pero no, mira, voy a decirte que no, a lo del susto no. Eran alcohólicos, pregunta Neko, carece de importancia también. Ella vio algo que le produjo el infarto. Carece de importancia. Ella no ve algo que le... No, es más él quien ve algo que le hace pensar que ha matado a Ángela. Antonio está en ruta hacia Málaga, 900-100-800. Hola, Antonio.
Hola.
Si amanece nos vamos, ¿cómo estás?
Ahí vamos,
hombre. A ver, muy no sería esta tu noche, la noche más feliz de tu vida, ¿no? Por lo que deducimos de...
No es mala.
Ah, vale.
Trabajando con lo que quieres.
Vale, ¿no? Que te veíamos como... Te notábamos como muy serio, ¿no?
Contenido.
Sí,
no,
sí.
No, es que... No, pero nada, yo soy una persona muy alegre. Que es la primera vez que
habla
así.
Vale. Pues, nada, aquí
son los nervios del directo.
Claro. No, que no te... Eso que no te condicione. No te hemos oído bien, Antonio, porque...
No tengo nervios, nada.
Cambio. Bueno, Antonio, no. Ya digo que tenemos mala cobertura, que no es culpa tuya, ni nada, es culpa...
Es que voy por un poco cobertura difícil.
Ya veo. Bueno, venga, pues desde la nave Soyuz, Antonio, pregunta sobre el caso, Antonio.
Una teoría que tengo yo es la que se me ha ocurrido, nada más, que quizás cuando vieron el hombre este tenía, que quizás tenía una bebida detergente y eso metido en botellas alcohólicas, y él piensa que se han podido beber alguna bebida tóxica y por eso...
No es porque no sé si me ayudáis vosotros, Parda, Adriana, pero entiendo que es que él cree que se han bebido unas bebidas tóxicas,
sí,
o algo así,
como
¿no?
Detergente
ya.
O...
Y que,
sí.
Y que a lo mejor ha sido por su culpa por lo que se han bebido. Ten en cuenta que están en casa de ella, ¿eh? Y no, no es por eso, Antonio.
Ah, en casa de ella.
En casa de ella, en casa de ella. Sí, en casa de ella. Bueno, no hay más preguntas entonces, señoría. Buen viaje, Antonio. ¿Vas hacia Málaga? ¿Por dónde estás? ¿En qué punto te encuentras?
Voy a mitad de camino, voy por el Rincón de la Victoria y voy a Merca, Málaga, a la estación de pescadería.
Muy bien, muy bien. ¿Esa ruta lo haces así todos los días, habitualmente?
Sí, en verano todos los días. Ahora, a partir de este tiempo que ha aflojado el turismo, pues dos o tres veces a la semana.
Claro, claro. Perfecto, Antonio, que vaya muy bien, que vaya bien la jornada. Un abrazo.
Venga, muchas gracias, igualmente.
Hasta luego. Adiós. Pero ¿cómo puede ser que, o sea, a veces o hay cobertura o no hay cobertura? Pero que con las líneas que tenemos tan sofisticadas hoy en día, que tengamos ese... ese sonido.
Yo siempre creo que es para mantener la magia.
Ah, ya. Pero es que si te cobraran, si las operadoras te cobraran. ¿Usted qué quiere? ¿Tarifa de telefonía o de walkie-talkie?
Sí, entonces, ya, estaría,
si, si pudieras elegir, ¿no? Pues una, es una opción. Oye, 4:25. ¿Se ha despertado ya? ¿Creéis que se habrá despertado ya Raquel Mascaraqui o no?
Sí.
¿Sí?
¿Puedo saludarla yo? Mm. Está practicando, ¿eh?
Sí, pero para bien o.
Sí, sí, para bien, para bien.
¿Y practicas como te grabas a ti mismo y después...?
Delante de un espejo, sí.
Ah, delante de un espejo.
Sí, sí.
Pero sabes que nosotros, todos, ¿eh? Nos oímos muchos, cuando oímos nuestra voz, sentimos como cierta... Porque no nos gusta. Nosotros, como creemos que tenemos una voz diferente, nos oímos diferentes. Tú no te has grabado, Ramón de Pitis, no te has grabado diciéndolo.
Yo no me he grabado...
Bueno,
venga, escucho y digo, bueno, suena pero, bien, suena bien.
Vale, vale, venga, pues pruébalo, pruébalo. Saluda a Raquel.
Raquel. Buenos días.
Buenos días.
Esto va peor, ¿no, Raquel?
Sí. Esto es terrible. Pero me encanta despertarme así, he de decirlo, ¿eh?
Ya.
Al final,
es terrible, pero me gusta.
¿Tiene eso qué?
Sí, ¿no? Eso.
Sí, sí, sí.
Pero es que faltaría solo que le dijera, Raquel, ¿qué llevas puesto? Para que fuera todavía más...
Y ya, pi, 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 descuelgo ya.
Ya, ya, ya. Bueno, oye, Raquel, que tenemos un asunto pendiente del que vamos a hablar enseguida. No sé si has oído el caso de los detectives que tenemos abierto desde ayer, que es el ahorcado, si lo has oído lo suficiente como para que tengas alguna teoría o alguna pregunta.
¿Qué va?
¿Nada?
No tanto.
Vale. Bueno, te
no.
cuento.
Por resumir,
sabemos que un chico y chica que han tenido una relación tan corta que quedan la primera cita de ellos, ¿eh? El sábado por la tarde. Y el domingo por la mañana, ella se despierta con una tremenda resaca y se lo encuentra a él, del que no sabe ni su nombre siquiera, no conoce nada, solo han tenido esa cita. Se acostaron juntos, pero no hace falta que tuvieran sexo para esta historia. Lo digo por si a lo mejor te lleva a hacer alguna pregunta. No han de por qué tener haber mantenido ninguna relación sexual. Se lo encuentra colgado, ahorcado en su cocina. En la cocina de ella, ¿eh? Están en casa de ella.
Qué mal rollo.
Ya.
Pero que no es verdad, ¿eh? Que es ficción.
Y es que me meto mucho.
Que no se ha maltratado a nadie aquí, ni para rodar la escena ha habido ningún momento de riesgo ni nada de eso. Entonces, llama y lo cuenta así, añadiendo que tiene una tremenda resaca. Lo único que han tomado de drogas o estupefacientes o ha sido alcohol. Mucho alcohol, ¿eh? Mucho alcohol.
Vale.
Entonces, cuando llega emergencias, comprueba que el chico está ahí colgado, desde luego. Sabemos ahora que el chico, él se quitó la vida voluntariamente, que esto no ha sido accidental. Y en ese proceso, a Ángela empieza a dolerle mucho el pecho. Tanto es así que, como están allí los servicios de emergencias, le hacen un reconocimiento y llegan a la conclusión de que no hace muchas horas ella ha sufrido un infarto. Ella no lo sabía. Porque como le ha pillado en un momento de coma o semicoma etílico, no se había dado cuenta de que había tenido un infarto. Y lo que hemos averiguado, han averiguado ya los oyentes, es que él se ha quitado la vida porque en un momento determinado, que coincidió con el infarto, él creyó que la había matado. Se resumiría todo, la pregunta es, ¿por qué él creyó que la había matado? Y esa es la duda que tenemos. ¿Te doy dos minutos para que pienses?
La música muy bien escogida, hombre, mucha tensión.
Cuidado, que Pablo González de los González de toda la vida, ¿eh? Quiero decir,
sí.
Hombre, por favor.
Mucha tensión a la historia.
Que nuestra pasta...
Luego cuando retomamos ya la cagará con la música.
No, lo incites, no lo provoques, no lo provoques. Es mejor que haga culturalmente las sintonías la parda. Eso tienes razón, ¿eh? No. Bueno, te doy dos minutos y vale. Seguimos un poco con la historia. Ah, mira, pregunta a Esteban si él está en libertad condicional. Carece de importancia.
Eso lo había pensado. ¿Sí? Yo. Sí.
Carece de importancia. Venga, dos minutos y si algún oyente todavía se quiere animar, que tenemos algunos minutillos que dedicarle a esta historia, 900-100-800.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
Se acabó el partido, se acabó el partido.
Un partido dura lo que dura. La pasión.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, pues te voy a decir,
nunca duerme.
Estamos todos.
Romero, Gallego, Talavera.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena SER.
El humor está en la SER.
Hanky tiene un deseo, es un poquito tonto, pero es maravilloso.
Deseando que salga una foto del Papa en una marisquería para hacer el chiste de León come gamba.
Atención a la protesta que nos expresa en esta greguería Yorks.
Ay, ¿por qué la gente no sabe hablar bajito? Estoy en el bus y hay un tío contándole a otro cómo le han puesto los cuernos. Me parece una falta de respeto ponerse a hablar alto en un lugar público sin pensar en que dentro de nada es mi parada y me voy a perder el final.
Una putada eso. Y acabamos con la que probablemente es una de las preguntas del año. La hace Gonzalo.
¿En Supervivientes es obligatorio que sobrevivan?
Cadena SER, la radio con mejor humor.
¿Preparado para tu primer vuelo?
Pues un poco nervioso, la verdad.
Anda, toma, ponte un nadie sabe nada y relájate un poco.
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Te he descargado 6 programas. El viaje es largo.
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras. Cadena SER. El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
Miquel de Toledo, 900-100-800. Hola, Miquel.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, si amanece nos vamos, hombre. A Miquel se le nota despierto,
sí,
¿eh? Miquel sí que está
contento.
Está despierto ahora para que me diga, llevo 37 días sin dormir. No, Miquel, ¿qué haces a esta hora despierto?
Pues mira, voy conduciendo en un pueblo de Toledo que se llama Quintanar de la Orden a Burgos, a llevarle un portátil a mi hijo que está estudiando allí y se le ha estropeado el otro y el muchacho no tiene cómo adquirir otro portátil.
Eso es un padre.
Vamos, padrazo, padre del año.
Porque estudia tu hijo en Burgos desde Quintanar. Hay mucha gente que estudia en Burgos, ¿eh? Sí. ¿Por qué? ¿Qué está estudiando?
Diseño de videojuegos.
Claro. Ah, amigo.
Sin ordenador, imagínate.
Amigo, vamos, sin ordenador, en cambio yo tengo dos amigos que, siendo de Burgos, estudiaron diseño de videojuegos en Madrid. Bueno, uno de ellos ahora está trabajando en Vancouver y le va estupendamente. Pues lo digo para que te vayas haciendo una idea, Miquel, de por dónde puede ir. Muy bien, muy bien. Oye, y claro, te mantienes despierto con la radio, todo en la carretera bien, ¿no? De momento, además, esta noche que es casi veraniega.
Sí. No, además no hay casi nadie por la carretera y os voy escuchando a vosotros muy atentamente y así voy bastante despierto.
Muy bien, muy bien. Oye, ¿le has dado mucho a la cabeza, le has dado muchas vueltas con el tema este, el caso del ahorcado? ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna teoría ya para solucionarlo o no?
La verdad es que es difícil, porque claro, pero yo, vamos, no sé... Una era la de si le había puesto una bolsa en la cabeza y por eso se cree que la ha matado, pero bueno, esa me imagino que estará descartada ya. Y la otra que tengo es si es que le ha propuesto matrimonio y le ha dado un infarto y se dice que por eso la matamos, ¿no?
Claro, hablando tanto de la boda, hombre, hablando tanto estos días de la boda del Garitas y todo eso, pues no sería descartable, claro. Hombre, lo de la bolsa en la cabeza sí que, por una parte, habíamos dicho que no había habido ninguna práctica de riesgo sexual. A lo mejor se había puesto la bolsa en la cabeza por otra, yo qué sé, para disfrazarse de bolsa.
De señora con bolsa en la cabeza, claro.
Lo típico, lo típico. No, no ha habido ninguna bolsa, no ha habido ningún juego así que llevara al extremo de la semiasfixia con lo que eso supone, ¿no? Y lo de la boda tampoco. Tampoco, Miquel.
Ya. Pues no se me ocurre así ahora mismo nada más. Así que estaré atento a ver qué ha podido ser, pero no se me ocurre.
Vale, no sé si a qué hora llegas. ¿Llegas, le dejas el ordenador y te vuelves o qué haces?
Me tengo que volver, sí, para trabajar. No,
madre mía, autónomo, paliza.
Soy peluquero y no me queda más remedio que trabajar.
Bueno, bueno. ¿A qué hora tienes previsto llegar a Burgos, entonces, Miquel? ¿A qué hora tiene el niño el ordenador?
Pues sobre las 7:30, 8 menos cuarto, estaré por allí.
Vale.
¿Todo va bien?
7:30, 8 menos cuarto, a mediodía, no mucho antes, estás otra vez en Quintanar de la Orden, ¿no? ¿O a qué hora, más o menos?
Intentaré estar antes de mediodía, pero bueno, la hora de llegada ya me da lo mismo, tranquilamente.
Vale, eso. Muy bien, Miquel, disfruta el viaje también, que vaya todo muy bien. Pues muchas gracias.
Muy amables, y lo mismo os digo, que tengáis muy buen programa. Muchísimas gracias.
Recuerda a tu hijo qué padre tiene, ¿eh?
Ahí está. Bueno, y si no le pones el fragmento, claro, este, en el que nosotros ponderamos la entrega de un padre como Miquel. Un abrazo, amigo, buen viaje. Hasta luego.
Muchísimas gracias, un abrazo.
A ti, hasta luego. Gracias. Sí, él cree que la ha matado, vuelve a preguntar Diego. Sí, él cree que la ha matado, pero ¿por qué lo cree? ¿Por qué lo cree?
¿Ella es alérgica a algo?
Ella no es alérgica a algo.
Ah.
¿Se pelean? Pregunta Diego. No se pelean. ¿Ella tenía alguna prenda de él alrededor del cuello? Pregunta Miguel en Twitter. No. ¿Quién preguntaba por ahí? ¿Tú, Raquel? ¿O quién?
Sí. O sea, es así muy genérica, no sé si se ha preguntado, pero el infarto... ¿Lo ha provocado algo que le haya dicho o hecho él?
No, el infarto yo creo que podríamos pactar que ha sido desencadenante. Antes me parece que era Adriana quien preguntaba si tenía algún antecedente, ¿no? Y hemos dicho, bueno, si ella era propensa, estaba predispuesta, más todo el alcohol que ha bebido, lo único que es importante aquí en la historia es que él, en un momento determinado, cuando a ella le ha dado el infarto, infarto del que ella no es consciente, él a lo mejor se ha despertado, la ha visto así, creía que estaba muerta... Y él, por algo más, que es lo que tenemos que averiguar, cree que ha sido quien la ha matado.
Quien y solo había matado. Alcohol, ¿no? O sea, no le ha dado nada más.
Solo había alcohol.
Sin que ella...
Vale. Solo había alcohol. ¿Un intento más o qué?
Sí, por favor.
¿Sí? ¿Tú tenías alguna? Que no sé si te he interrumpido
sí,
antes.
Sí, bueno, tengo una. Vale. Él golpeó involuntariamente por descartar cosas.
Sí, está muy bien. Hay que descartarlo todo, ¿eh? Por ejemplo, Miquel decía, oye, lo de la bolsa de plástico. Sí. Porque claro, no la golpeó en ningún momento.
Ni se giró en la cara, en la cama, no. Y la tiró para abajo.
No, tampoco.
Hay mucha gente que se ha muerto ahí cayéndose de la cama. Broma.
Bueno. El otro día había leído yo una noticia al respecto de eso, ¿sí? Pero no es en la que se han basado los guionistas.
Vale.
Una detective más, una como mínimo, 900-100-800. Verónica de Alicante, hola Verónica.
Hola a todos.
Si amanece nos vamos, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Si amanece nos vamos.
Estás despierta tú también, ¿no?
Pues mira, yo hoy durmiendo a cucharadas.
Ah, ¿a cucharadas? Qué bonito
a
eso.
A cucharadas, eso decía una clienta mía.
Sí, ¿no?
Hoy he dormido a cucharadas.
Ah, muy bien.
Hoy me ha tocado a mí.
Poco a poco, y entre sorbito y sorbito, algo de radio, algo de Si Amanece, la historia esta que nos tiene aquí...
Siempre,
claro. Verónica, ¿qué se te ocurre? ¿Qué ha podido pasarle por la cabeza a este chico para pensarse? Hay que ponerlo todo en contexto. Quiero decir que lo que él piensa es tan, tan, tan extremo que se quita la vida. ¿Por qué cree que la ha matado?
Ese chico habitualmente lleva audífonos.
¿Por qué lo preguntas?
Yo creo que en el fragor de la... Bueno, creo. Pues eso, una de las cucharadas. Que no llevaba los audífonos y piensa que ella le ha podido pedir ayuda. Y el sentimiento de culpabilidad es lo que le hace quitarse la vida.
Vale. No, 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 no suele llevar audífonos. Audífonos. Era buena, era buena. Por eso quería no dejarlo en el sí o no solo, sino ver el recorrido. Era una buena alternativa. Verónica, siento decirte que no, es buena y le damos un número, ¿no? Favor. Verónica, sí. Es muy buena, muy buena alternativa. Siento decirte que no era eso.
Bueno, no, nada.
Bueno, no pasa nada. Mucho peor es morirse. Exacto. ¿A que sí?
Que se lo digan al chico.
Ahí está.
Que se lo digan a él, exacto.
Verónica, y de aquí a, yo qué sé, las 6, las 7, ¿alguna cucharada más está prevista de sueño o lo que caiga?
Pero espero que si no, luego por la tarde, cuando me esté dando el sol en el escaparate, a ver quién aguanta.
No, no eres
el
persona,
tipo.
¿No?
A ver. Bueno, pues suerte y que llevemos el día dignamente. Verónica, muchas gracias.
Os deseo salud para todos, que soy la Paloma Brava del Faro.
¡Ah, amiga! Paloma Brava del Faro.
Decía yo que no sonaba la voz.
Sí, ¿verdad? Sí.
¡Ay, madre mía!
Pues muchos besos desde aquí.
Tengo tanto compartido.
Muchos besos desde aquí.
Bueno, un abrazo para todos.
Verónica, hasta luego.
Y si amanece, nos vamos.
Ahí está, desde luego. Qué buen efecto tuvo la idea esta del Garitas, ¿eh? De lo de saludarnos así con el si amanece, nos vamos. ¿Alguna duda ya para cerrar por hoy? Lo recuperamos mañana el tema este. Sí, perdón.
Ya por descartar, como ha hablado de sordera... ¿ella tenía alguna discapacidad?
No. ¿Alguna pregunta más, Raquel? Verónica.
¿Verónica?
Verónica no, pues, Verónica ya se ha ido. ¿Tú tienes, Raquel?
Sí, o sea, ¿le ha intentado matar, de verdad?
No. Él no ha intentado matarla nunca, en ningún momento.
¿Y ella a él?
Ella a él tampoco. Todo se está complicando, ¿eh?
Sí.
Pregunta combinada hemos hecho.
Exacto.
Ahí, bueno, pero está muy bien. Bueno, oye, pues mañana lo recuperamos, que ahora enseguida vamos a hablar del asunto que teníamos pendiente con Raquel Mascaraque, pero antes despierto ya a Luismi Pérez desde el Observatorio Meteorológico. Tiempo para este martes. Luismi, buenos días.
Buenos días. Martes de calor en muchas comunidades y solamente va a bajar la temperatura en Aragón, en Cataluña o en la Comunidad Valenciana. Básicamente... porque serán los tres sitios en los que se verán más nubes. En Cataluña, incluso con alguna lluvia intermitente. Pero ese calor muy destacable, absoluto, en el Guadalquivir y también en el este de Canarias, con bastante más sol en gran parte del país.
¿Y para hoy?
Y hoy os voy a hablar de cosas que tienen que ver con fauna y también con meteorología. Y básicamente es la proliferación del mosquito tigre, cada vez más extenso en nuestro país, cada vez colonizando nuevos territorios.
Sí, ¿eh?
Y tiene bastante que ver con las condiciones meteorológicas que se encuentra y también, en general, con las condiciones ambientales que podemos tener en nuestro país. Y hay que decir que los que sufrimos las picaduras de estos insectos sabemos que son bastante malnacidos, básicamente porque se están empezando a adaptar a muchos medios, porque pican tanto de día como de noche y porque también están sustituyendo las especies autóctonas, que son las que, sobre todo, nos molestaban por las noches.
Claro, bueno, es que no estamos a salvo ni de día, ni a mediodía.
Si enseño yo una pierna...
Bueno,
se me la puedes enseñar, ¿eh?
Tampoco hacía falta que...
Pero que estoy como Luis, que me han picado un montón.
¿Ah, sí?
Pero muchísimo.
Pero el tigre este, el tigre todo.
Yo creo que tenía que ser un tigre de Bengala.
Raquel, tú también eres propensa, tú que estás por ahí de camping todo el verano y tú tan expuesta y en plena naturaleza, ¿tienen cierta creencia también por tus huesitos los tigres?
No, suelen picar a quien está a mi lado, pero a mí no.
Ya. Oye, esta pregunta, portador del oyente.
Esta sería para Centella, sí.
Claro, Centella. Sí. Esta la hemos despachado desde aquí. ¿Por qué pican los mosquitos? Que esta, es que tiene debate científico incluso, ¿eh?
Y lo del mito ese de la sangre dulce.
Claro. A ver si es el olor, si son las feromonas, si es el sudor, si es el calor, si es el sabor de la piel.
Esa es buena.
Sí, claro, esa es muy buena. Porque yo no... Mira que la han preguntado a veces cuando hacíamos el clásico este del pídanos lo imposible, de las preguntas y respuestas, y nunca me ha quedado claro, porque he oído tantas teorías. Yo creo que con esto dejándolo
ahí... lo imposible.
Ahí está. Bueno, porque nosotros eran los oyentes los que se tenían que responder entre ellos. Ahora, teniendo aquí a la defensora del oyente, yo creo que por fin lo zanjamos esto. Pero bueno, Raquel Mascaraque, periodista especializada en psicología emocional y un poquito más psicóloga cada día, Mascaraque, vamos por el buen camino. La semana pasada no estuviste aquí, que estabas de vacaciones.
No.
Morelos, pero nos habló de un tema muy, muy interesante. ¿Tú has sentido, has vivido de cerca algún accidente o has sido víctima de un accidente? Casi todos pensamos en accidente de carretera, de tráfico. ¿Dónde esos instantes los recuerdas fotograma a fotograma? Que es como si el tiempo se detuviera.
Sí.
Sí. ¿Te ha pasado?
Sí.
¿Y lo tienes muy presente?
Sí.
¿Siendo testigo o estando en el accidente?
No, siendo testigo.
Siendo testigo, ¿verdad?
Sí.
¿Y no te has preguntado por qué pasa eso? Que parece que en la película diga, que... ahora cámara lenta, ¿no?
Sí.
Ya.
Pues escúchalo en el podcast de Si Amanece Nos Vamos.
Bien, perfecto.
Lo escucharé.
No, pero que de ahí salió otro hilo y surgió algo. A mí es uno de mis temas favoritos. El ¿por qué? Porque es una realidad, pero claro, igual que llegamos al acuerdo científico con Raquel Mascaraque la semana pasada, de que el tiempo es el que es. Sí, es una sensación de nuestro cerebro, sensación psicológica cuando esto del accidente. Oye, ¿qué pasa cuando somos niños?
Claro.
Que el tiempo, parece que el tiempo, todo lo contrario a lo que ocurre a partir de los 30 o 40, en lugar de volar, el tiempo, al menos uno lo recuerda como si hubiera sido lento, los veranos eternos. Un verano era como muchos años.
Muchísimo.
¿No?
Sí.
Sí, totalmente.
Los veranos, pero incluso los momentos. Yo diría que hay momentos que recuerdo como si duraran 3 días enteros y luego, corroborándolo en familia, igual fueron 20 minutos.
¿Ah, sí? Sí. Eso pasa.
Sí. O los viajes en coche, ¿no? El falta mucho.
Total.
Eran larguísimos y a lo mejor era nada, era mucho menos, pero se hacían...
No, ¿eran largos o se hacían largos? O sea, ir a la costa a 38 grados sin aire acondicionado, con las ventanillas bajadas.
También. Pero yo creo que incluso los momentos buenos, ¿no? Porque yo iba mucho con mis padres a las Rías Baixas desde Lugo y íbamos como mucho de sábado al mediodía a domingo por la noche, que mis padres volvían a trabajar. Y yo esos fines de semana los recuerdo como si fueran vacaciones de un mes. Pero me lo pasaba fenomenal, lo disfrutaba un montón. Pero tengo un recuerdo que luego, comprobándolo, digo, pero si íbamos día y medio.
Ya. Oye, esto que ha nombrado ahora Adriana del día y medio, el fin de semana, incluso ahora, cuando el tiempo parece que vuela, cuando un fin de semana o día y medio, 3 días, un puente corto, desconectamos y hacemos cosas totalmente diferentes y en un marco diferente al que solemos movernos, también después cuando llegamos parece que no tenemos la sensación de, parece que llevamos un mes fuera de casa. Oye, cuéntanos, a ver, ¿qué hay de ciencia en todo esto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto y qué puede explicar la ciencia, Raquel?
Pues a ver, sí que, si os acordáis, ¿no? Cuando tenemos un accidente, tu cerebro en realidad lo que está haciendo es coger muchísimo detalle de todo, pues para poder reaccionar mejor, y por eso luego recordamos que es todo más largo, porque hay muchas más cosas que recordar que cuando no lo hay. Pues cuando eres niño pasa algo parecido. Pues lo primero de todo es que hay millones de primeras veces, ¿no? Primera vez en la playa, primera vez que montas en bici, primera vez que te castigan, o sea, todos son primeras veces. Entonces, el cerebro, al enfrentarse a tanta novedad, pues lo guarda con un montón de recuerdos y detalles. Y entonces, pues eso hace que, al igual, ¿no?, que con los accidentes, pues parezca que todo dura mucho más, cuando en realidad no dura más. Pero como hay tantos estímulos que recordar y hay tanta novedad y tanta intensidad emocional, pues lo recuerdas como mucho más largo.
Y hasta aquí todos son conclusiones que todos podemos corroborar porque nos ha pasado, según nuestra experiencia, etcétera. Pero, a ver, tú siempre traes algún respaldo, algún estudio que pueda sentar eso con cimientos sólidos de por qué ocurre eso. ¿Sí?
Traigo el estudio de bajo
el brazo. A ver, el estudio.
Hay uno curioso que se probó pues con niños de 5 y 8 años y con adultos, ¿vale? Para medir cuánto tiempo creían que duraban pues unos sonidos acompañados de clics, ¿vale? O sea, querían medir el reloj interno de los niños. Entonces, pues primero les decían, a ver, esto es un sonido corto, clic, 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 y decían, y esto es un sonido largo, clic, clic, ¿vale? Iban así, ya les ponían en antecedentes, y luego combinaban los sonidos. O sea, decían, clic, 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 clic. Ahí mi representación del estudio.
O sea, no, pero muy bien, ¿eh? Se nota que lo ha ensayado, ¿eh? Parra, ha estado toda la semana. Clic, 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 clic.
Está echando horas, ¿eh? Ahí.
Claro.
Esto es ensayar las cosas, Ramón de Pitis, ¿ves? Es como
claro.
Después tiene su efecto, ¿no? Raquel.
Frente al espejo.
Bueno,
por favor.
Bueno, pues cuando se combinaban los clics, los adultos entendían estos cambios de tiempo. Pero los niños perdían la cuenta. O sea, ya no sabían si el tiempo iba rápido, iba lento. Y bueno, todos los estudios tienen limitaciones, pero se quería demostrar que los niños tienen un reloj interno distinto. Mm. ¿Vale? Funciona un poco como los relojes de feria, que ganas en las tómbolas, no hacen ahí tic-tac, a veces se adelanta, a veces se atrasa. O sea, suena un poco pues rápido, se vuelve loco. Pero los adultos, pues en cambio, ya tenemos un reloj pues más parecido a un cronómetro suizo, ¿no? Más preciso, más estable, más capaz de seguir el ritmo, aunque todo vaya deprisa. Mm.
Raquel, y esto es un poco como con la música, ¿no? Si la canción es lenta, cualquiera más o menos podemos seguir el ritmo dando
casi,
palmas.
Casi cualquiera.
Pero es verdad que si de repente suena una música muy rápida, los niños se pierden enseguida. Y es verdad que ya se quedan ahí mirando que no saben cuándo dar la palma. En algunos adultos sí que siguen pillando, ¿no? El compás.
Sí, yo no la pillo.
Yo tampoco.
Pero sí, o sea, con el tiempo pasa un poco igual. O sea, los niños solo miden bien el tiempo cuando los clics son lentos. O sea, cuando van demasiado rápido, se lían. Entonces, por eso viven el tiempo de una forma pues más elástica que los adultos.
Pero es alucinante que cuente esto hoy, Raquel, porque me ha pasado una cosa. Ayer por la tarde, mi hijo tiene 5 años y entonces salía de casa a hacer un recado y empezó a llorar muchísimo y a decirme, pero mamá, ¿cómo que te vas otra vez? Y digo, pero si me voy un momento, si es un recado y vengo ahora,
ya,
no tardo nada.
Ya, pero lo has abandonado tantas veces que claro.
Y dice, no, pero es que siempre que vas a hacer un recado tardas muchísimo.
¿Ah?
Y digo, pero si cuando yo te digo que voy a hacer un recado, como mucho es una hora. Porque tengo ya estipulado recado, para que sepa que vuelvo pronto. Pero si es que es muchísimo rato. Digo, pero si voy a llegar y todavía no vas a estar cenando.
Has dicho
con el acento gallego.
Claro, porque al hablar de los niños me sale el acento gallego.
Has dado con la palabra clave, la palabra que a mí me creaba mucha intranquilidad de pequeño, el rato.
Porque un rato.
Yo recuerdo haberle preguntado a mis padres hasta la saciedad, ¿cuánto es un rato? O sea, claro, porque yo veía que no era un rato, a veces era clic, 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 y otras veces era clic.
¿Cuánto falta para llegar?
Claro. Bueno, claro. A ver, que después...
Ay, qué tierno me ha parecido, ¿eh?
Claro, con esto del cuánto falta para llegar, os podría contar cómo mi hija, la menor, antes de salir del parking ya empezaba con cuánto falta para llegar. Y a lo mejor teníamos 400 kilómetros de Barcelona a Valencia y con caravana en Semana Santa, que a lo mejor eran 8 horas.
¿Y cómo se lo explicas, no?
Y claro, la siguiente, yo le decía un rato, y entonces ella me preguntaba, ¿y cuánto es un rato?
Y tú le decías,
Claro. Oye, porque es eso, ¿no? Que no tenemos, mira, claro, igual que el hijo de Adriana, no tenemos conciencia ni del tiempo ni de muchas cosas cuando somos pequeños. Raquel.
Claro, no. O sea, al final, de pequeños no lo sentimos y de adultos ya tenemos, pues eso, más conciencia de todo, porque como hemos dicho que el contexto también es importantísimo, pues al final cuando vas creciendo, pues tus experiencias se van repitiendo día a día, ¿no? El trabajo, transporte, factura.
Uy, calla. Otra de mis pesadillas. Yo cuando era pequeño y escuchaba a mis padres, la factura de esto, la factura del otro, y yo pensaba, yo nunca podré ser mayor, o sea, es imposible tener en la cabeza tantas facturas y cuándo hay que pagarlas y cuándo no hay que pagarlas.
Y efectivamente es imposible.
Sí, es imposible, efectivamente. Ahí tenía razón. Es imposible, sí.
Y yo sigo sin ser mayor.
Claro.
Claro, o sea, parece que... Claro que cuando creces es que cuesta hasta respirar. O sea, la vida deja de sorprenderte tanto. O sea, pues cuando eres niño... Obvio que todo mola mucho más, sí. ¿Sabes? Yo, eso de las facturas tampoco de pequeña no lo tenía muy presente. Yo recuerdo cuando íbamos de vacaciones a Galicia y yo iba al bar y siempre le decía, ¡ay, apúntalo en la cuenta de mi padre!
Claro,
¿sabes?
Porque
iba con,
todo era gratis, claro, yo, ¿no? Todo era gratis,
sí.
Claro.
Incluso iba con mi amiga, Rebe, y era como, ¡no, hoy te invito yo! ¡No, yo! A la chocolatería, como, ¡apúntaselo a mi padre! Y nos invitábamos así, ¿sabes?
Luego iba a un autobús de niños y decía, ¡venga, que paga mi padre!
Que invita al padre de Raquel, claro. Bueno, pero en realidad lo que decía Roberto al principio, ¿no? La conclusión a la que llegamos es que el tiempo no cambia, lo que cambia es pues cómo lo vive y cómo lo va recordando nuestro cerebro.
Claro, o sea, el tiempo es el mismo para todo el mundo, pero de niños pues todo es más de color de rosa, o debería serlo, entonces hay pues mucha novedad, muchas primeras veces, y eso hace que todo se guarde pues con más detalle, que parezca más largo, y de adultos ya se repite todo tanto que el tiempo va pasando y no te das cuenta, así que pues si queremos parar, ¿no?, un poco el tiempo, pues la clave es volver a ser un poco niños,
ya.
Salir de la rutina, buscar experiencias nuevas, aprender cosas diferentes, jugar, sorprendernos un poquito. Y así puedes hacer que las cosas pasen más lentas.
Esto puede ser cíclico. Si no, a lo mejor te estoy mandando deberes para otro día, que no tiene por qué ser la próxima semana. Quiero decir que, como siempre se dice que hay muchas coincidencias entre cuando somos bebés y cuando somos ancianos, porque yo lo que recuerdo... A ver, mi abuela vivió hasta los 102 años. Pero los últimos años de su vida yo recuerdo que... Y ella hasta que...
¿Y fumaba dos cigarrillos también?
No llegó a fumar. No llegó a fumar nunca, ni se bebía la copa de anís esa que dicen todos los más longevos del mundo, etcétera. Sí que venía de una genética, porque su padre, siendo de la generación que era, que estuvo hasta la guerra de Cuba, vivió hasta los 100 años también. Es decir, que
creo que es más genética que copa de anís.
La predisposición, la predisposición genética, desde luego, ahí está. Y ella, hasta dos años antes de morir, todavía no había perdido la vista ni el oído. Ella lo leía todo, leía el periódico, etcétera. Y leía libros, aún sin vista y sin oído, se orientaba y sabía perfectamente dónde estaba y si yo si a mí me tocaba ir ese fin de semana a Barcelona, ¿no?, etcétera. Pero yo tenía la sensación de que a ella se le hacían los días eternos.
Sí.
Eternos, eternos, sí, eternos. Claro. Y no sé si es una sensación o si es algo que también ocurre cuando ya lo has vivido o crees que lo has vivido prácticamente todo, Raquel, no sé.
Sí.
Igual, no sé qué te parece, igual podríamos ahondar un poquito en esto. Para...
Yo lo refrendo eso con mi abuela, que mi abuela dice, yo tengo ahora muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Hay muchísimo tiempo en el día, me da tiempo a hacer un montón de
pero
cosas.
Pero sí quejosa o no.
No, un poco quejosa. Un poco quejosa, ¿no? Como de me sobra tiempo. Sí.
Ya.
Yo lo investigo, pero yo creo que está lo más hilado, que no pueden hacer tantas cosas como antes. O sea, al final el cuerpo no aguanta el ritmo de antes. Entonces, a lo mejor lo que hacías antes en poco tiempo, ahora tardas mucho más. O sea, lo tengo que investigar.
Vale.
En la piscina, pero...
Bueno, lo dejamos ahí en el apartado de temas pendientes. Ya digo, no tiene por qué ser para la próxima semana. Pero bueno, y si a todo esto de lo que hablamos, si algún oyente quiere aportar algo, si quiere enviar su historia.
A mí me encanta.
Hombre, por favor. Pues,
que me digan esto, sí.
Eso es. O nos quiere proponer algún tema. Oye, que Raquel, igual que le envían a Marta Centella, que mira, está por aquí también. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Igual que le envían asuntos, preguntas, dudas, que hoy ha salido esto de los mosquitos, pues también para Raquel Mascaraque. Raquel, hasta la próxima semana. Muchas gracias.
Un besito. Chao, chao.
Adiós, buenos días.
Adiós, Raquel.
Enviada especial del oyente. ¿Qué tenemos? No tendremos lo de los mosquitos ya, ¿no?
No, vale. No,
te he visto entrar mañana. Así. Como quien entra en carrusel.
Casi,
de gol en las gaunas. No,
casi
no.
Que lo tengo ya ahí, pero, vale. Hoy respondemos a David, un oyente que nos escribió al teléfono del programa con una frase bastante escueta, Roberto. Decía así: Marquesina, ¿de dónde viene esa palabra? Paréntesis, pregunta, paréntesis.
Ya, o sea, a David le parece que le cobran por palabras, ¿no? Un mensaje. Sí,
que es una marquesa asturiana, ¿no? Una marquesina.
Bueno, ya veremos. La pregunta de David, desde luego, es breve, directa, al pie. Nos gusta como pregunta.
Yo he entendido que iba dirigida a mí, por lo que allá voy. La palabra marquesina proviene del francés. Yo creo que Adriana lo sabrá pronunciar mejor. Sería como marquis o marquise.
Tú dile que sí, Adriana.
Sí, gusta más el francés,
sí,
¿no?
Sí.
Y al parecer deriva del título nobiliario marqués, no en sentido literal, hace referencia a esas cubiertas habitualmente bien decoradas que utilizaban las personas con algún titulillo y que formaban parte de la nobleza para protegerse de la inclemencia del tiempo.
Vale, bien, pero a ver, Marta, tú convendrás que hasta aquí no parece que hayamos descubierto la pólvora. No parece.
No, ni parece ni la vamos a descubrir. Vaya. Más adelante. Originalmente se usaba para referirse a una estructura similar a un toldo que se colocaba en barcos o entradas de tiendas. Y ya después pasó a utilizarse para proteger las entradas directamente de los edificios, sobre todo pues de la lluvia y del sol.
Vale. Oye, ¿y en qué momento? Porque lo que preguntaba David es marquesina. ¿De dónde viene esa palabra? Y todos relacionamos marquesina con lo de los autobuses, paradas de autobuses. ¿En qué momento se llama? Empieza a llamar así.
Lo que creo es que no todo el mundo lo relaciona con lo de los autobuses.
Por lo
que he ido leyendo, creo que no todo el mundo lo relaciona con eso.
¿Solo entre nosotros? ¿Somos la secta de la marquesina? ¿O cómo?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que
vale,
sí.
Vale.
Pero yo creo que las paradas de autobuses que están cubiertas, pues se la empezó a llamar así. Entiendo que en el mismo momento que se empezó también a llamar así a los edificios o a cualquier cubierta saliente que puede estar hecho pues de distinto material y que sirve como protección.
Bueno, mientras esperamos lo de los mosquitos, ¿algo más?
No, esta es una de esas preguntas que piensas que va a tener mucha chicha.
Y...
pero que tiene una respuesta tan breve como breve fue la pregunta de David. Aunque todo el mundo sabe que la realidad es que las marquesinas, pues sobre todo sirven para que otros pongan pegatinas.
Y carteles publicitarios, correcto, correcto. Bueno, a ver, gracias, Centella. Os recordamos que podéis mandarnos preguntas, también respuestas, ideas, comentarios, a lo mejor alguna aportación que tengáis sobre esto de por qué y dónde, a quién le pican los mosquitos, lo que queráis, 683-323-704.
Nos vamos. Cadena SER.